UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación, para la Superación de las Violencias contra las Mujeres. Vamos a poner el foco en la adolescencia, en la juventud, y para ello vamos a contar con Fernando Herranz Velázquez. Como hemos dicho, es doctor en estudios de género, es historiador y además componente del Observatorio de las Masculinidades UMH. Un saludo de mi parte al micro, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Muy buenos días, Fernando Herranz. Gracias por volver a Iguales pero Diferentes.
Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Amparo, por volverme a invitar.
Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Violencias en plural y mujeres en plural. Dicho esto, a modo de introducción, bueno, pues tenemos que hacer hincapié en cómo estas violencias, que hemos dicho en plural, de género, muy importante que hablemos de género, se siguen reproduciendo en nuestra sociedad. A fecha de hoy llevamos 52 mujeres asesinadas, pero estas violencias son mucho más que los asesinatos, que sería esa punta del iceberg. Hace poco más o menos de un mes, diferentes medios de comunicación se hacían eco de la publicación de un estudio de la Fundación ANAR sobre violencias de género, entendidas según el Convenio de Estambul. En esta noticia se ponía la voz de alarma en que las llamadas en adolescentes ha aumentado un 87%. Fernando, te lanzo la pregunta. ¿Se está produciendo un repunte de la violencia de género en la adolescencia?
Bueno, pues la verdad que es una pregunta bastante, bastante interesante y que si nos atendemos a los medios de comunicación, parece ser que sí. Sin embargo, si dejamos atrás esas noticias que aparecieron en el diario.es, en El País, en algún otro periódico de tirada nacional, y vamos directamente al informe de la Fundación ANAR, los datos que nos muestra no solamente no son tan graves, sino que son bastante esperanzadores, en cierto sentido. Sí que es verdad que las llamadas a través de chat que tiene habilitado esta fundación han aumentado un considerable por ciento. Las llamadas que se han recibido que tienen que ver con violencia de género sí que es verdad que han aumentado en torno al 54% en total. De estas, y esto es lo verdaderamente interesante, un 87% son llamadas que se han hecho por niños, niñas, adolescentes, por violencia de género en el entorno. Es decir, que ellas no estaban sufriendo la violencia de género, sino que la estaban identificando en su entorno. Es curioso porque además también se hace un perfil en este informe y se dice que se calcula que el entorno de edad de estas llamadas ronda los 10 años. Es decir, niñas mayoritariamente, aunque hay un número considerable de niños, cerca del 40% son niños, niñas que identifican la violencia en su entorno, la violencia de género en su entorno. Y además también tienen un perfil, por regla general, de migrante. De ese 54% que hablábamos al principio, un 13%, solamente un 13% de esa voz de alarma que decía en los medios de comunicación, llaman porque están sufriendo la violencia de género en sus propios cuerpos. La edad media de estas llamadas suelen ser adolescentes de 16 años, más o menos, 15 y pico, 16 años redondeando. Ahora ya no son de origen migrante, son de origen español. Y también es muy interesante cómo identifican que cerca del 80% de las violencias que sufren son en los medios digitales. Son a través de las denominadas como violencia 2.0. También hay otro dato de este informe que es muy relevante y es que cerca del 70% de estas adolescentes no denuncian y ni siquiera se les ha pasado por la cabeza denunciar. ¿Qué nos quiere decir este informe? ¿Que realmente se están produciendo un aumento significativo de las conductas violentas entre las relaciones entre adolescentes? Sí y no. No tiene por qué haber necesariamente un repunte, sino que hay una mayor identificación por parte de las víctimas. Aunque sí que es cierto que se siguen viendo conductas y patrones de violencia muy graves, sobre todo relacionadas con el control a través de los medios sociales, con el tema en el sexo, la vestimenta. Es decir, sigue habiendo mucho que trabajar, pero tenemos que tener mucho cuidado de esos anuncios generalmente amarillistas que buscan criminalizar a la juventud. Una conducta que es bastante adultocentrista, realmente.
Bueno, en conexión, ¿se identifican más pronto y mejor los comportamientos violentos por parte de la adolescencia?
En líneas generales sí que estamos viendo al menos una mayor denuncia. Y eso quiere indicar o me quiere indicar, a lo mejor estoy equivocado, que sí que es verdad que hay una mayor identificación. Estos datos ya se empezaron a vislumbrar en la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, publicada en el 20, donde la violencia en la franja de edad de la juventud, que creo que en esa encuesta era entre los 16 y los 24 años, aumentaba muchísimo comparado con las mujeres de más de 25 años. Y en aquel entonces también nos volvimos a hacer esa pregunta. ¿Es más violenta la juventud actual? Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que realmente todo el trabajo que se está haciendo de prevención, todo el trabajo que se está haciendo a través de la coeducación, de la sensibilización, de los talleres, las charlas, está dando sus frutos. Y nuestra juventud, concretamente nuestras adolescentes, saben identificar mejor esos patrones de violencia.
Bueno, entonces, los talleres, la educación en igualdad, en las charlas y por supuesto, la aplicación de la coeducación son clave de bóveda, ¿verdad?
Por supuesto. O sea, no podríamos realmente llegar a esa juventud sin esas charlas, sin esos talleres, sin esa prevención. Por desgracia, seguimos hablando de coeducación casi solamente de manera teórica. En la práctica, a pesar de que lleva apareciendo en las leyes educativas mucho tiempo, no existe como tal. No está integrada la perspectiva de género en la docencia de manera transversal, solamente como apuntes, como focos concretos. No se hace una prevención en las tutorías de forma transversal, sino solamente en 8M, 25N. Por lo tanto, todos estos tipos de talleres, de charlas, creo que ayuda muchísimo a la juventud a poder asimilar que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos, de establecer relaciones afectivos sexuales, relaciones de amistad, no hay nada de natural en ello, sino una forma aprendida, una forma que se puede modificar y una forma que está atravesada por nuestro género. Y esto es algo que sobre todo los chavales, y hablo en masculino aposta, les sorprende muchísimo. Les sigue llamando la atención que les hablemos de masculinidad. Ellos van a escuchar una charla sobre igualdad y piensan que vamos a hablar de mujeres y de que hombres son malos. Cuando haces un acercamiento desde otra perspectiva, desde un discurso más amable, no juzgando, se sorprenden porque identifican ellos mismos una serie de patrones. Y eso es algo fundamental para poder hacer una verdadera prevención de las violencias.
Claro, hablamos de coeducación y de las carencias de esta, de la implementación de esta, de la materialización. Efectivamente, muchas veces observamos eventos puntuales, acciones puntuales, charlas, talleres, que son fundamentales, desde luego, como hemos comentado, pero que quedan en lo anecdótico o ese goteo intermitente. Claro, todo esto necesitaría de un profesorado y de unas instituciones con una fuerte convicción en temas de igualdad de género. Si por parte de algunas instituciones y de profesorado y de la población en general existe una tendencia al negacionismo o de la típica frase de es violencia, no tiene género, habría que seguir el hilo de todo esto, pero sí. Sí, claro, aún andamos en ese debate que ya está debería estar superadísimo. ¿Cómo puede la coeducación enraizar y tomar potencia? Aparte de las carencias presupuestarias y otras cuestiones que nos daría para mucho debate. Pero bueno, en definitiva, poniendo el foco en el tema del negacionismo, existe y es incuestionable, y hemos asistido a una fuerte oleada. No sé si es que se ha visibilizado, estabais visibilizado o tenemos más acceso a verla, a tenerla presente. Hay cada vez más negacionismo entre el alumnado adolescente. ¿Qué nos podrías decir en ese sentido tú que impartes charlas y talleres sobre estas cuestiones?
Bueno, es importante, sobre todo una parte que has comentado, aparte de que estoy completamente de acuerdo en temas de que sí, que son muy importantes las charlas y los días señalados, pero que si solamente nos quedamos en eso, poco o nada podremos hacer. Ahora mismo hay un discurso público, un discurso político con visibilidad que legitima ese pensamiento negacionista, ese pensamiento reaccionario. Y esto es muy importante, porque no es que haya aparecido de repente una ola machista, una ola que niega la violencia de género. No, ahí ha estado, siempre ahí ha estado. Lo único que habíamos conseguido durante años que ser machista, ser negacionista de la violencia de género, por ejemplo, estuviera mal visto y se te mirara raro, al menos raro. Sin embargo, ahora no. Ahora hay un discurso que legitima ese pensamiento. Los adolescentes y las adolescentes son todavía esponjas que absorben, que reproducen, que se muestran de manera, porque es propio de esa edad, rebeldes ante el sistema. En ese contexto, los discursos negacionistas han encontrado unos medios de reproducción a través de unos lenguajes, de unos medios de comunicación nuevos que han sabido llegar a esos adolescentes. Y efectivamente nos encontramos con posiciones que pueden provocar un negacionismo de manera más clara en el aula, porque ahora levantan la voz con mayor claridad y antes a lo mejor les costaba un poco más. Entonces, no sé hasta qué punto tenemos más negacionistas, pero lo que sí que tenemos es un movimiento cada vez más fuerte en la voz de negacionistas. Tenemos las redes sociales, que en su día han ayudado muchísimo, por ejemplo, a la cuarta ola feminista, pero que ahora es utilizada igualmente por la reacción patriarcal. Tenemos youtubers y influencers y tiktokers y mil cosas más que saben y que hablan el lenguaje de los adolescentes y son tremendamente racistas, son tremendamente machistas, son tremendamente capacitistas. Por lo tanto, reproducen con mayor fuerza esos discursos. No sé si tenemos un mayor negacionismo, lo que sí que tenemos es una mayor legitimidad de ese negacionismo. Y eso es muy importante. Y es muy complicado también de atajar en la adolescencia.
Antes de cerrar el espacio de hoy, no me resisto a lanzarte otra reflexión y es que, claro, hablamos del iceberg de las violencias. Hemos comentado que bueno, normalmente viene el 25N y hablamos de asesinatos, asesinatos, con todas las letras. Pero claro, hay mucho debajo de todo eso. Hay situaciones, acciones dinámicas que minan la salud mental y física de las mujeres cada día. La brecha salarial, la gordofobia, la cosificación, el edadismo, todo acumulado a esa brecha de género. Hablamos de feminización de la pobreza, de no tener acceso a la pensión contributiva porque has trabajado en negro o has trabajado sin un contrato. Has trabajado a tiempo discontinuo, intermitente, o has tenido que pasarte una jornada parcial para hacerlo compatible con los cuidados de personas dependientes o menores, o la violencia simbólica o institucional, ahí te lanzo el guante, como la que han experimentado las ministras, mujeres de puestos de poder, de reconocido prestigio, afianzadas profesionalmente, laboralmente. Que son reducidas a una muñeca hinchable en una manifestación, además de los insultos que reciben de manera sistemática y que tienen una. Ese discurso de odio tiene un componente de género potentísimo. Al ser reducidas a una muñeca y a ser reducidas a la mínima expresión. Y ya es desde esa tremendamente denigrante. Dicho todo esto. Y agradezco que la entrevista de hoy tenga un tono más conversacional. ¿La ciudadanía es consciente de esa violencia económica, institucional, simbólica, que nos aparta de los sitios de poder, de los puestos de poder, o si estamos en ellos nos merma de manera cotidiana y que tanto daño nos hace en términos económicos, físicos y mentales?
Wow, ¿la sociedad es consciente de la violencia simbólica? La pregunta tiene mucho, mucho jugo, porque es que ni siquiera creo que sea consciente de que exista esa violencia. Recordemos la violencia que ha sufrido la ministra saliente de Igualdad, Irene Montero. Recordemos la violencia que sufrió la primera ministra de Igualdad, Viviana Aído. Ministras y grandes figuras en poder como la que fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, la gente realmente a nivel colectivo no considera ese tipo de actos como violencia. Y eso lo he trabajado estos días con alumnado de bachillerato que no consideraba esos ataques como violencia. Seguimos considerando como violencia eso que mencionabas, esos asesinatos. Pero es que los asesinatos, como has comentado, son la punta del iceberg. Son lo menos numeroso, lo único que es lo más visible. Pero la violencia emocional, la violencia simbólica, ni siquiera la violencia psicológica que ataca a la salud mental, se considera como violencia. Cuando les comentaba al alumnado que una mujer que ha sufrido una agresión sexual a lo largo de su vida tiene casi un 70% más de probabilidades de sufrir ideaciones suicidas, no lo entendían. No lo entendían. No entendían que atacar, insultar y vejar a una mujer que está en un puesto de responsabilidad, sea el cual sea, no lo entendían como violencia. La cuestión es que creo que tenemos que profundizar en ampliar el concepto de violencia. No podemos seguir trabajando en la prevención de las violencias de género y que en nuestro imaginario violencia solamente sea dar un bofetón, insultar a la cara, matar o violar. Tenemos que ir mucho más allá.
Claro, pero lo hemos comentado antes, si se cuestiona el apellido violencia de género, se pone en cuestión la naturaleza específica de este tipo de violencias que tiene una construcción concreta. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Ahí nos queda
Claro,
mucho por hacer.
buf, es que El de atacar después de casi 20 años que lleva instaurado el término violencia de género, volver a sacar ese conflicto, es volver a intentar llevar todo esto al ámbito de lo privado, lo que pasa en el hogar, son cosas de pareja, son cosas que pasan en casa. Y sería poner en peligro todos los grandes avances que hemos conseguido hacer en hablar de que estas violencias son estructurales, en hablar de que estas violencias, cuando nos referimos a ellas, no nos estamos refiriendo a un individuo concreto. No estamos hablando de fulanito, que es un maltratador. Estamos hablando de que el sistema atraviesa todo esta estructura. Siempre hay que incidir, y creo que en cualquier tipo de formación, en cualquier tipo de charla, de taller, tenemos que seguir hablando y reivindicando este término. Porque recurrir a violencia doméstica se hace referencia a un tipo concreto de delito. Y recurrir a violencia intrafamiliar es recurrir a ni siquiera a una tipología que existe como tipo delictivo. Por lo tanto, esa batalla del lenguaje la tenemos que enfrentar. No podemos dar, ahí sí que es verdad que no se puede dar un paso atrás, porque dar ese pasito atrás es perder todo el marco en el que trabajamos. Todo ese marco en el que podemos conseguir una mayor prevención, en el que se puedan denunciar los ataques a las mujeres que están en puestos de relevancia, como pueden ser las ministras, sea ahora con las manifestaciones de Ferraz y las muñecas hinchables, sean con cualquier tipo de acoso sistemático, porque eso no es un escrache es otra cosa. Pero también en ese marco es donde trabajamos cómo combatir la feminización de la pobreza, cómo reivindicar la corresponsabilidad, cómo tener que seguir ampliando las medidas de conciliación laboral, porque recordemos, la conciliación laboral no depende ni de las escuelas, ni de los abuelos y abuelas, dependen de las empresas y de que haya un sistema, un marco en el que trabajar que pueda apurar los límites en los que trabajar esa conciliación. Por lo tanto, perder esa simple batalla lingüística es perder todo el marco de acción.
25N, a los hombres en general, ¿qué papel deben jugar en el 25N? ¿Vale? Y un poco ya para terminar, para cerrar, reflexiones sobre el futuro.
El papel de los hombres, ese gran melón que siempre intentamos abrir y que poco a poco vamos consiguiendo romper, el papel de los hombres es fundamental. No podemos hacer frente a la violencia de género si no problematizamos la propia masculinidad. Basta ya de enseñar a una mujer a protegerse. Basta ya de decir a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras amigas, ten cuidado por la noche, no bebas mucho, no te pongas esa falda. Saber dónde estás, avísame cuando llegues. Esos son parches. Si no problematizamos la propia masculinidad, no conseguiremos nada. Pero es que problematizar la masculinidad abarca todo, abarca hasta los accidentes de tráfico. Por lo tanto, ese es el siguiente paso que tenemos que seguir dando. Están muy bien las campañas para animar a denunciar. Por supuesto, animo a todas las mujeres a que denuncien si se encuentran en una posición de violencia, pero empezamos a poner el foco en los agentes que producen la violencia. Ese es el gran paso que tenemos que dar. Y haciendo ese paso, podremos mirar hacia el futuro con un mayor optimismo. Porque si no, poco más podremos avanzar. Sí, podremos seguir enseñando a nuestras adolescentes, a nuestras niñas, cómo deben identificar comportamientos abusivos, tóxicos. Pero si no atajamos la masculinidad, si no atajamos cómo esos mismos niños se construyen como hombres, poco más podremos hacer. Ese sería el punto para dar el siguiente paso. Tan necesario y siempre, por supuesto, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva feminista y alejada de cualquier tipo de victimización. Hay una frase de Joaquín Azpiazu que dice que si todos los hombres son víctimas, ¿quiénes son los verdugos? No nos olvidemos que casi en el 100% de los casos las agresiones vienen de los hombres.
De hecho, ejercen mucha violencia también entre iguales. Y podríamos, bueno, hemos dedicado algún programa a estas cuestiones, a incorporar las masculinidades, esta mirada, y lo seguiremos haciendo, ¿no? El impacto que tiene, y era inevitable hablar de esto en el programa de hoy, dedicado al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación, la Superación de, de las Violencias contra las Mujeres. Mujeres también tremendamente diversas, en contextos muy diferentes, muy asimétricos, y que también es sumamente importante de que hablar de mujeres en plural. ¿Alguna reflexión antes de terminar, Fernando?
Nada, simplemente reforzar y apoyar esos últimos comentarios que hacías y seguir reivindicando la necesidad de problematizar las masculinidades, porque no solamente ejercemos violencia hacia las mujeres, sino que también se ejerce contra otros hombres, contra aquellos que ya estamos empezando a romper los moldes de la normatividad, y también genera violencia contra nosotros mismos. Entonces, es el siguiente paso.
Efectivamente. Bueno, dedicamos este programa, este espacio de hoy, pues a todas las mujeres que ya no pueden estar, a las que se les ha arrebatado la propia vida. Bueno, es un simple homenaje que poco soluciona, pero por lo menos nos permite reflexionar desde la universidad. Las universidades son agente de cambio y son cadena de transmisión. Es fundamental que las recordemos, que no son una cifra, que son vidas truncadas. Evidentemente hemos hablado de otras violencias aparte de los asesinatos, pero por desgracia esta punta del iceberg, los asesinatos no permiten más oportunidades, borran del mapa y tocan no solo vidas, sino núcleos familiares. Dejan hijos e hijas que también son víctimas de violencia de género. Dedicamos este espacio a todas ellas y esperamos que lleguen estas reflexiones a algún sitio, y sobre todo pues que las instituciones, los agentes educadores y socializadores pues tomen una partida activa en este proceso de transformación. Nada más, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te has convertido en un colaborador de Iguales pero Diferentes, te lo agradecemos muchísimo y siempre estás invitado a este espacio.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y para cerrar el espacio de hoy, no nos queda más que agradecer las aportaciones, reflexiones de nuestro invitado en este programa especial 25N, Fernando Herranz Velázquez. Como hemos dicho, es doctor en estudios de género, es historiador y además componente del Observatorio de las Masculinidades UMH. Un saludo de mi parte al micro, María Amparo Calabuch, y a los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.